Si pudiésemos cuantificar el mensaje evangélico de Jesús a un nivel de prioridades, ponerlo en orden, las tres primeras causas serían en este orden: la salvación para la vida eterna de todas las personas, y lo podemos ver en el crucifijo, es el pago, el costo; la conversión de todas las personas a Cristo como único Salvador, lo encontramos al principio del Evangelio de San Marcos: conviértete y cree en el Evangelio. Y tercero es la necesidad de estar siempre preparados para esta salvación, porque nadie sabe el día y la hora, insistía Jesús. Y parece ser que estas lecturas del día de hoy sutilmente encierran el mensaje de estas tres prioridades. Hay muchas más, pero yo pienso que para mí estas son las tres más importantes para el católico cristiano. Y en el Evangelio de hoy Jesús propone varios grupos de trabajadores, jornaleros, que fueron contratados en diferentes partes del día. Fijémonos primero en los que fueron contratados a última hora. Estos estuvieron esperando la oportunidad de un empleo todo el día. No era por falta de aptitudes de su parte, sino, como ellos mismos dijeron, no, nadie los había contratado. No trabajaron porque no quisieron, pero porque no habían tenido la suerte de ser escogidos para trabajar en ese día. En esta historia, la imagen de la jornada laboral podría ser la imagen de la conversión a Cristo. Y la imagen de ser contratado al término de una jornada corresponde a la de llegar a la fe ya tarde en la vida. Así como podemos imaginar también la alegría y el alivio de una persona que es contratada y recibe el salario de un día completo. También podemos imaginar la alegría de una persona que experimenta una conversión en los últimos años de su vida. También podemos imaginar la angustia de una persona que no puede encontrar trabajo. También imaginar la angustia de una persona que aún no conoce al Señor, pero que anhela conocerlo, ya sea que se dé cuenta o no, porque ese es su deseo y la necesidad de cada corazón, como la historia de Zaqueo, que se subió a un árbol para conocer a Jesús. Un gran ejemplo de una persona que experimentó esta conversión entre muchos, incluso que tampoco fue al final de su vida, fue el apóstol San Pablo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles habla sobre su conversión camino a la ciudad de Damasco, en Siria. Después de esa experiencia, lo encontramos a través de sus cartas continuamente hablando maravillosamente sobre su conversión y la alegría que lo acompañó, como recién lo leímos en este fragmento del principio de la carta a los Filipenses. Mientras San Pablo le llegaba su conversión, San Pablo perseguía y deseaba erradicar a los cristianos de la faz de la tierra. Su propósito era destruir esta nueva secta que estaba atrayendo a muchos judíos. El momento de la conversión de San Pablo es muy impresionante, porque San Pablo es un buen ejemplo del jornalero que está siendo contratado en la última hora. Y sin embargo, San Pablo todavía recibe un salario completo. Él no ha sido ni será un santo menor debido a su tardía conversión, ni San Agustín. De hecho, a pesar de su inicio tardío en la vida cristiana, terminó convirtiéndose en uno de los santos más influyentes del cristianismo. De hecho, muchos lo eligen a él como el fundador del cristianismo, porque él hizo varios viajes distantes a países lejanos, países de paganos, para enseñarles el Evangelio. Fue Jesús mismo quien lo anunciara así en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesús dijo: ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Padecer por su nombre. Después de la conversión de San Pablo al cristianismo, no fue fácil y placentera la vida para él. Su nueva vida predicando la salvación y la conversión la salvación, la conversión y la preparación a los gentiles, a los paganos, no fue mejor para él que la vida que él tenía como fariseo. Pero ese dolor y ese sufrimiento fue su mejor testimonio de él. Así que podríamos asegurar que aquellos que siempre han tenido fe en sus vidas se sentirían aún más bendecidos. Los que hemos nacido católicos y practicamos la fe y no nos cuesta mucho creer como a otros, sin tener que pasar por el proceso a veces angustioso de dejar atrás una forma de vida para abrazar una fundada en Cristo. Pero como nos lo demuestra el Evangelio, a veces los que han estado trabajando desde el principio del día, los que han siempre vivido en fe, no siempre apreciamos plenamente el don que se nos ha dado. No lo apreciamos. Imagínense a los primeros obreros del Evangelio lo que pensarían para sí mismos cuando vieron a los otros que recién llegaron recibir el mismo salario. ¡Qué injusticia! Si hubiéramos sabido que podríamos haber obtenido el mismo salario, nos hubiéramos quedado hasta la última hora también como ellos y no haber sufrido el peso y el calor del día. Esto es como creer en un mensaje muy temprano en la iglesia cristiana que seguían los pensamientos de un filósofo griego pagano que se llamaba Epicurio o Epicuro, que decía: hay que comer y beber y ser felices porque al final del día moriremos. Ahora nosotros los convertidos o los cristianos somos un poco más sagaces, porque convenientemente decimos: ah, pero antes de morir nos convertimos al cristianismo. Sin embargo, estos trabajadores no se dan cuenta del dolor y la ansiedad que sufren las personas sin saber siquiera si llegaría un trabajo para proveer a sus familias, como lo podemos ver ahora por culpa de la pandemia. Muchos hemos perdido los empleos, no tenemos ni la seguridad que teníamos todavía hace 6 meses de que nos espera un trabajo, un cheque. También podemos establecer aquí un paralelo con la vida de fe. ¿No fallamos a veces en apreciar la vida de fe que se nos ha dado? O quizá pensemos a veces: si no fuera cristiano católico y tuviera mis compromisos, ¿podría olvidarme de mis deberes como tal y poder darme ciertos placeres y hacer con el resto como lo hace el resto de la sociedad? A veces nos causa envidia ver a otros que no son muy devotos, que andan en la vida loca, y en vez hay que reconocer, se nos antojaría, ¿verdad? Y quizás a veces ir más allá de solo entretener los pensamientos malos. Muchas veces cedemos a estas cosas que sabemos que no deberíamos hacer como compromiso cristiano, pero que las hacemos de todos modos. Pero vivir nuestra fe, trabajar en la viña del Señor, no es algo que nos quite la alegría y el regocijo, no es algo que nos quite el gozo. Más bien significa conocer la paz y la seguridad. Significa liberarse de la ansiedad acerca de las incertidumbres de la vida. Estamos bien protegidos. Lo más importante es que trabajar en la viña del Señor es conocer al propietario, que es el Señor mismo. Y significa conocerlo desde ahora y no solo en un tiempo para el final. Porque el salario que recibiremos el final del día no es otra cosa que la comunión íntima con el Señor. Mire, muchos oímos que lo importante es tener una relación con Dios, tener una amistad con Dios. Pero Jesús nos enseña en Juan 15 con la parábola de la viña, del viñedo, algo muy importante. Dice que nosotros somos parte de Él, que si nos cortan, morimos. Quiere decir que cuando creemos en el Señor y por fe, nos hacemos parte de Él. La palabra comunión es mucho más grande que la palabra relación. La palabra C-O-M antes de unión es un reforzamiento de la palabra unión, es algo mucho más. Y lo recibimos aquí en la Santa Eucaristía. Nos hacemos uno con Él. No, no un amigo nomás. No un conocido, ¿no? Alguien relacionado con eso. Nos hacemos una unión común. Y eso es lo que Él busca. Esto es lo importante de empezar desde temprano en esa formación. Como esas palabras hermosas de San Pablo que acabamos de escuchar. Ya sea, imagínese usted cuando San Pablo todo uno se convertía, que andaba buscando cristianos para aterrorizarlos, para matarlos. Ahora escúchenlo lo que él dice, lo que vamos a decir ahorita en la carta a los filipenses. Dice, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado por mí. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Hermosas palabras, no son lo que decimos al despedirlos ahorita. Vayan en paz y glorifiquen a Dios con sus vidas. Qué diferencia, qué invitación tan grande. Nuestra recompensa no será algo ajeno a Dios, sino Dios mismo. De modo que estemos agradecidos por el regalo de conocerlo hoy y bajo estas circunstancias en las que estamos hoy, en que la iglesia es atacada, es maldecida, es perseguida, igual que en los tiempos de Pablo. Y esforcémonos por crecer cada vez más en la apreciación de ese conocimiento. Por ese preciso motivo, hoy la iglesia bendice y comisiona a los catequistas, a los Pablos de hoy, por un ciclo lleno de logros y de bendiciones. Hoy los catequistas son esos jornaleros que son contratados para ir a la viña del Señor a llevar acabo el mensaje con el que terminó su carta a San Pablo. Hacer lo que nos toca para llevar una vida digna del Evangelio de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.